Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Bienvenidos a This is Football, capítulo número 239, entrando en la primera semana de definición de los octavos de final de la Liga de Campeones. Turno para el primer equipo español, el Real Madrid, para pasar a cuartos de final. En directo vamos a vivir en COPE.es y en aplicaciones móviles, en un especial tiempo de juego y This is Football, las dos cosas, a partir de las 8:30 de la tarde, el próximo miércoles, insisto, el Chelsea-Paris Saint-Germain, así que semana completa con el equipo de este programa y con la Champions. Enseguida vamos a estar con Maldini para comentar algunas cosillas, los mejores, con Carlos Mateos, la Champions con nuestro cibercafé, cositas de Inglaterra. Vamos a charlar con un técnico español que está en el Leicester, el club de moda en la Premier. Por supuesto, la Europa League, la ida de los octavos de final, Sudamérica, bueno, muchas cosas. Está por aquí preparado nuestro querido David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Además, David nos va a recomendar una web de MLS que él conoce bien, mlsfutbol.com. Luego hablamos de eso en nuestra sección del fútbol sudamericano. Y está también nuestro querido Pablo Fernández en la técnica. Todo preparado, chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
No solo se cuenta, se vive. Este martes, desde las 8:15, la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones. Real Madrid, Roma.
Qué magnífico.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Qué grande.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. Fútbol, Cadena COPE.
Vamos a saludar a Carlos Mateos. Hola, Charly, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todo?
La semana pasada propusimos a los oyentes los candidatos de cada línea para ser los mejores, nuestros premios Libero del mes de febrero, y han votado en masa, ¿verdad? En Facebook, This is Football COPE, en Twitter, arroba Fútbol COPE, y también en nuestro correo electrónico, ¿no?
Como siempre hacen, y además ha sido protagonista un equipo del que ha hablado hace muy poquito, uno de los equipos de moda en el mundo.
El Leicester, ¿no?
Claro, cómo no. Ah, ¿cuál si no?
Me dejo ahí con la duda. Bueno, muchos votos, más en Facebook que en Twitter. ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Cómo ha sido el reparto, Charly?
Sí, generalmente la gente vota más en Twitter, pero la gente vota, que es lo importante, porque al final las dos vías son válidas y también el correo electrónico para llevarse la suscripción anual a la revista Libero. Así que, oye, que la gente vote donde quiera, pero que vote y dé su opinión, oye, que es lo importante.
Es la hora. Premio, según la votación de nuestros oyentes, premio a Libero al mejor portero del mes de febrero. ¿Para quién ha sido, Charly?
Kasper Schmeichel, del Leicester.
Bueno, una elección bastante evidente,
sí,
¿no?
Sí, ha dejado algún partido tremendo, ¿eh?
Tremendo, sí, señor. El mejor defensa del mes de febrero, nuestro premio Libero del mes de febrero para el defensa, ¿para quién es?
Para un compañero suyo, para Robert Hood, también del Leicester.
De momento pleno, ¿eh? De momento pleno. Vamos a ver, ¿eh?
Sí, sí.
Porque yo me vuelo que puede haber pleno, casi pleno. Mejor centrocampista del mes de febrero, ¿para quién ha sido, Charly?
Nos vamos a Alemania, en el Borussia Dortmund. Henrik Mkhitaryan.
No hay pleno, por lo tanto, pero merecido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Armenio está haciendo una segunda vuelta sensacional. Y mejor delantero del mes de febrero, premio Libero al mejor delantero, ¿para quién es, Charly?
También en Alemania, Thomas Müller, del Bayern de Múnich.
Bueno, muy bien. Medio alemán, medio Leicester, ¿no? Han quedado los premios de ese
sí.
Premio
Libero. Sí, echamos un poquito de menos a Marez, yo creo, ¿no?
Sí, pero le habrán votado, ¿no?
Ha habido votos para Marez, ha habido votos para Canteta, que es un jugador que no habíamos propuesto. Ninguno de los dos habíamos propuesto y la gente ha votado, que eso es lo importante, que ya lo decimos siempre.
Que lo que ellos
nosotros
quieren.
Proponemos y la gente dispone, ¿no? Que es lo importante.
Bueno, y ahora un oyente se va a llevar una suscripción anual a la revista Libero. ¿Haces tú el sorteo, Charly? ¿Nos dices qué oyente es?
Con el recipiente opaco he sacado ya uno de los niños del bombo.
Vamos a proceder, qué emoción, qué nervios.
Y el premiado es, te lo voy a contar ahora, José María Guinea, que votó por Facebook.
José María Guinea, nuestro oyente en Facebook, ganador de una suscripción anual a la revista Libero. Enhorabuena, José María. Y luego te llamo para la Champions, Charlie. Muchas gracias, ¿eh?
Será un placer como siempre.
Gracias a nuestros amigos de Libero, como siempre, que acaban de hacer feliz a un oyente. El mes que viene, más. Vamos con Maldini, venga.
Maldini juega en This is Football, en COPE.
De la iguana al gurú. ¿Qué pasa, crack? Maldini, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué pues tal, David? ¿Estás por ahí, no?
Muy buenas, Julio. ¿Qué tal?
Nunca falla, David. Es un fenómeno.
Es un fenómeno, ¿eh? Es infalible, es impresionante.
Es un número. Va a estar el miércoles, ¿no? Con el partido del Chelsea, por supuesto.
¿Vas a estar, David?
Ahí estaremos.
Danos la primicia.
Que si no, ni se juega el partido.
Tú vienes, ¿no, Maldini?
Sí, ahí estaremos. Sí.
Querías hablar del Dortmund-Bayern, que a pesar de ser un partido que no tuvo goles, te gustó. Muchas cosas tácticas, muchas cosas que ver. Me dio la sensación, Julio,
¿sí?,
de que Guardiola, que no le pasa mucho a este Bayern, pero a veces le pasa, fue un Bayern más pragmático. El empate le venía bien, me dio la sensación, ¿eh?
Sobre todo el tramo final. Yo creo que en el primer tiempo sí que sale el equipo a tener más intensidad y a presionar más arriba y a llevar la iniciativa, como salió, por ejemplo, ante la Juventus en Turín, que fue un primer tiempo verdaderamente deslumbrante del Bayern. No llegó a ese nivel, ni mucho menos, pero sí creo que en el tramo final se conforma. Yo creo que se conforman los dos, ¿eh? Se conforma con el empate. El Dortmund también, porque tiene mucho miedo a abrirse a que el Bayern le haga daño, porque se ve que un gol del Bayern prácticamente dejaba sin opciones en la liga, y el empate a cero, pues todavía puede ser que el Bayern pueda pinchar y todavía le da alguna cierta esperanza, ¿no? Y el Bayern no quería de ninguna manera que el Dortmund le hiciera daño a la contra, que es algo que el Dortmund hace muy bien. A mí me gustó mucho tácticamente el partido. Creo que hay una cosa muy importante, y es que cambia el dibujo Thomas Tuchel para tapar seguramente los extremos del Bayern, porque jugó con tres centrales. Yo cuando vi el 11 dije, bueno, lo normal es que Durm juegue en el mediocampo y Piszczek sea lateral, pero no, al final jugó con tres centrales, Piszczek, Bender y Hummels, y luego Smelser y Durm fueron, digamos, carrileros, ¿no? Y con eso consiguieron frenar bastante lo que es los extremos del Bayern. Es verdad que Douglas Costa tiene una ocasión muy clara, pero es a la contra.
Habíamos visto, Julio, al Bayern atacar muchas veces con cinco, y sí, puso cinco defensas, ¿no?
Para contrarrestarlo, ¿no? Está claro, sí, con ese famoso 4-1-4-1 del Bayern, ¿no? Y cuando Robben hace daño en algún tramo de la segunda parte es porque se va más por dentro, pero lo que son los extremos del Bayern no hicieron prácticamente daño, por ahí le salió bien. Es verdad que ellos querían recuperar y salir con espacios y con velocidad, y solo hay una jugada en la que hace eso, que es una jugada de Aubameyang. De lo poquito que hizo Gundogan, que a mí me decepcionó en el partido de ayer, la verdad. También es verdad que su equipo no tenía mucho balón para que él participara mucho más. Uh-huh. Y luego eso hizo que Weigl, el mediocentro, que a mí me encanta, presionara muy arriba también, porque le vimos presionar muy, muy arriba. Y con eso, al final, consiguieron contener bastante al Bayern. De hecho, el Bayern tiene pocas ocasiones, dos, tres ocasiones en todo el partido, que es una cosa que no es normal.
El arquero de Vidal, ¿no?
El mano a mano que falla Douglas Costa en una contra.
¿Sí?
Y yo no recuerdo, Clara, de verdad, no recuerdo ninguna más del Bayern. Es decir, que anular al Bayern casi por completo tiene mucho mérito, ¿no? Pero bueno, lo más que podían aspirar era al 0-0.
David, ¿tú cómo lo viste?
Yo tengo que decir que Thomas Tuchel es mi entrenador favorito del año, de verdad. O sea,
qué contundente,
sí,
¿eh?
O sea, es
sí, yo le entiendo.
O sea, es un entrenador que...
¿No echaste de menos un poquito de riesgo en la segunda parte?
Yo entiendo, o sea, yo me pongo en su piel y... El -2, quedarte a -2 del Bayern es muy goloso, pero quedarte a -8 es decir adiós a la Bundesliga. Entonces, al final, mantienes esa distancia de 5.
O sea, que imaginar al Bayern perdiendo 5 puntos de aquí a final de año.
El otro día ha perdido contra el Mainz, el Bayern está metido en Champions, no se sabe. O sea, yo desde luego creo que Tuchel pensó en esto y también pensó en que.
Una partida de ajedrez, ¿no?
Yo creo que sí, además, yo me quedo con lo que dice Julio. Metió 5 defensas con los dos laterales más los centrales de fuera, hacían 2 contra 1 contra Douglas Costa y Robben, que son el elemento más claro de desequilibrio. Y luego el Bayern tiene una cosa, que el Bayern de Guardiola tira muchos centros desde las bandas. ¿Por qué? Porque tiene a Lewandowski y a Müller en el área, que son dos rematadores bestiales, y entonces lo que hizo también Tuchel es tener 3 defensas contra 2, o sea, tener también superioridad en el área para evitar esos remates, ¿no? Y entonces, bueno, es cierto que no contragolpeó tanto como quisiera, pero a mí me parece que fue lógico lo que hizo, porque al final tú veis las dos plantillas y la del Bayern es superior, o sea que a mí me gustó lo que hizo el Dortmund. Lo lógico es que gane la Bundesliga el Bayern, pero por lo menos llega vivo al tramo final el Dortmund.
Y cuando contragolpeó el Dortmund, Julio, vimos a un Kimmich que después la imagen llama mucho la atención, que a mí tampoco me parece una bronca, es que Guardiola es así de vehemente, ¿no?
Él habla de esa forma, que, y el chaval, que es un crío, le miraba y bueno, era tremendo.
Le miraba con atención y escuchándole y empapándose de lo que le estaban diciendo.
Os digo una cosa también, Julio, yo creo también que los entrenadores aprenden, o sea, los jugadores, perdón, aprenden tanto de Guardiola por esa vehemencia que él tiene y cómo se explica y con esa, bueno, a veces alegría, a veces
también llama mucho la atención la imagen en el centro del campo, los demás se están abrazando, jugadores de uno y otro equipo.
Y coge a Kimmich.
Lo podía haber hecho en el vestuario, ¿no?
Ahora, luego, después del partido, me sorprendió porque Kimmich, yo creo que va a acabar siendo un muy buen mediocentro. Sinceramente, yo lo que le he visto de mediocentro me ha encantado. Está jugando de central por las circunstancias, pero luego Guardiola comentó en la sala de prensa que
defendió su rol de central.
Defendió el rol, dijo que va a ser un central magnífico y que, no recuerdo las palabras exactas, pero vamos, dijo que iba a ser un jugador impresionante, que no le podían criticar como central, que iba a ser un jugador impresionante. Y que, pero bueno, a mí me parece que como central tiene algunas carencias, y eso se ha demostrado en algún partido de Champions también.
Sobre todo también yo recuerdo el partido contra el Leverkusen, que se enfrenta a Kisling, que Kisling es un delantero tanque.
Sí, chocar contra un delantero.
Cuando tiene que chocar contra puntas así, yo creo que va a sufrir. Pero ¿qué ocurrió? Sí, que el otro día
interceptando contras, estuvo bastante bien.
A mí
bien,
me sorprendió una cosa. Yo le tenía por un medio centro tocón y de ritmos lentos y tal, y le vi con una buena punta de velocidad.
Sí, la tiene.
Exactamente, y entonces contra delanteros como Aubameyang, Royce, Mkhitaryan, que no
leyendo
son
bien el juego, sabiendo dónde va a ir el balón, anticipándose, ¿no?
Los cruces fueron buenos, a mí me gustó. O sea, es verdad que contra otro tipo de delantero, como le ocurrió contra el Leverkusen, puede sufrir, pero a mí me gustó bastante. O Mandzukic, por ejemplo, el otro día.
Sí, y luego, por ejemplo, el tema de Lam en el segundo tiempo sí se fue un poquito. Ya sabemos que el Bayern ataca muchas veces en la salida de balón, lo que hace es que mete a Lam prácticamente en el medio centro. Aunque empiece de lateral.
Los laterales son interiores.
Son interiores,
¿no?
Claro. O casi medio centro para sacar la pelota. Pero ayer no lo hizo tanto. En la segunda parte un poco más, pero en el primer tiempo no lo hizo tanto. Yo creo que también porque tenía mucho miedo a las posibles contras del rival, una pérdida en esa zona. Xabi Alonso, sinceramente, creo que no está bien, creo que no está a su mejor nivel, aunque yo creo que será titular en los partidos importantes de la temporada que quedan en Champions, pero no le vio a su mejor nivel, y me sorprendió que no le diera ni un solo minuto a Thiago, porque yo creo que el partido, en el tramo en el que está dominando mucho el Bayern, que hay muchos tramos que domina mucho el Bayern, ante el Dortmund muy atrás, yo creo que Thiago es el jugador que te puede meter ese pase entre líneas, como ha jugado muchas veces con Vidal detrás y él por delante, y eso yo le eché en falta al Bayern. A mí me parece que el Bayern no explotó todo lo que tenía para buscar el partido. No digo que no fuera a llevar la iniciativa, que salió a eso, pero creo que tiene mimbres para explotar más de un partido así de lo que utilizó, me parece.
¿Hay liga en Alemania, Julio?
Sí,
no?
Es difícil, pero son 5 puntos. Sí, hombre, el Bayern puede pinchar, ¿eh? Ahora tiene Champions, el otro día esa derrota ante el Mainz, o sea, también es verdad que es difícil que el Dortmund lo gane todo. También tiene Europa League el Dortmund. Yo me imagino que el Dortmund también se va a desgastar mucho ahí, pero sí que hay liga. Desde luego, yo ahí estoy con David. Yo entiendo a Tuchel y hay un tramo del partido en el que dice, bueno, vamos a aguantar el 0-0, no vamos a arriesgar mucho más porque si nos meten un gol, sí que con 8 puntos la liga estaba acabada, ¿no?
Bueno, son 5 y ya veremos, seguiremos
sí,
el final de la.
Sí,
de
ya
la
sabemos Liga. Que en Alemania es goleada general, no tiene nada que ver los partidos.
Como en Inglaterra, ¿no? Igual
como,
que en
Inglaterra. Como en Inglaterra, sí. Así que. Que bueno, yo creo que sí que hay campeonato todavía.
Querías dejar también una pildorita de Atlético Nacional de Medellín,
sí,
de la Libertadores.
Sí, bueno.
Te encanta la Libertadores.
Mira,
¿eh?
David ha dicho que su entrenador del año es Thomas Tuchel. O él le llama Tuchel, yo es que tengo la manera de llamarle Tuchel.
Yo también.
Pero mi equipo sudamericano del año va a ser Atlético Nacional de Medellín. Ya no era el año pasado, bueno, sobre todo con Osorio, que es un técnico al que yo tengo una gran admiración, además le conozco mucho personalmente, pero ahora con Rueda.
¿Dónde está Osorio ahora, Julio?
Está de seleccionador mexicano,
es verdad.
Mexicano, tiene en México un gran seleccionador. Yo espero que llegue al próximo Mundial, ya veremos a ver qué pasa en la Copa América. Pero te decía que es un equipo al que da gusto ver jugar. Si la gente no ha visto, que imagino que todos los que nos escuchan no lo habrán visto, cosa que tampoco les culpo, el partido contra Sporting Cristal de Copa Libertadores merece mucho la pena que lo vean, porque van a ver un equipo que juega muy bien al fútbol, que combina muy bien, que le gusta tener la pelota. Ha recuperado para el fútbol colombiano Ibarbo, al delantero que estuvo en Italia, en el Cagliari, etcétera, y creo que puede aportar mucho. Ojo a Marlos es un chico muy joven que juega de segundo punta y es una mezcla de habilidad y potencia muy interesante para el futuro del fútbol colombiano, me gusta mucho. Y luego jugadores por detrás como Guerra, como Sebastián Pérez, que es el Candelo también. Sebastián Pérez es un, digamos, ellos juegan con un medio centro puro que es Mejía y Sebastián Pérez por delante, haciendo un poco de enlace y trabajando sin balón, ayudando en la salida, pero es un buen pasador y es otro jugador interesantísimo que creo que va a ser un jugador clave en el futuro de la selección mexicana. Ganó fácil Sporting Cristal 3-0, Atlético Nacional 3-0. Es verdad que es un poquito blandito el equipo peruano, pero es un equipo que da gusto ver jugar, este Atlético Nacional de Medellín.
Lo seguimos, lo apuntamos.
Hay que seguirlo, sí.
¿Qué tenemos esta semana en Fiebre Maldini?
Pues mira, tenemos
¿cuál es el menú?
Pues el menú va a ser un homenaje a Gaby Ruiz. porque sabes que Gaby...
¿Es el último?
Es el último programa que está Gaby. De hecho, Gaby ya...
hay que ponérselo entonces.
No hace falta, lo contó el otro día. Él se va a trabajar a la Secretaría Técnica del Middlesbrough y es su último programa. De hecho, ya este mes ya no está en contrato en Canal Plus, pero hoy viene a despedirse. Y nos vamos a hacer un repaso de los mejores vídeos que ha hecho, etcétera. Bueno, también vamos a analizar, por ejemplo, tácticamente el Bayern Dortmund, lo que he contado yo, pero con imágenes. Y vamos a recordar también la Holanda del 74, que yo creo que es el primer gran equipo moderno de la historia en cuanto a selecciones. El primer gran equipo moderno de la historia para mí es el Ajax de los 70, de Kovacs y antes de Rinus Michels, que es el técnico de esta selección del 74, que para mí es el primer gran, la primera gran selección moderna de la historia. Vamos a ver el partido contra Argentina. Vamos a recordar lo que nos contó en su día el padre de Forlán, Pablo Forlán, que fue con Uruguay a jugar de lateral contra Holanda en ese mundial, Holanda-Uruguay. Y va a ser muy interesante ver cómo se movía ese equipo y analizar bien a ese equipo holandés.
Con Gaby habéis tenido un comunicador y un comentarista excepcional, ¿eh?
Gaby es una gran pérdida para Canal Plus, pero si realmente eso es lo que él quiere y es lo que él
claro,
desea.
La vida le lleva por otros rumbos,
la vida,
¿no?
Bueno, pues yo lo que quiero es que le, sobre todo que él sea lo más feliz posible, y si es así, pero desde luego para... Yo cuando me lo dijo, que ya hace tiempo, me llevé un disgusto, no te voy a engañar, porque para el programa, y pensando un poco de forma egoísta...
Claro, es valor añadido, ¿no?
O sea, si pienso de forma egoísta para la tele y para el programa, pues es una pérdida importante, pero si pienso... como amigo al que quiero mucho, pues evidentemente bueno, si él piensa que le va a ir mejor, aparte que él, yo le voy a decir en el programa, espero que sea un punto y aparte, porque yo voy a tener la esperanza de que vuelva, así que nunca se sabe.
Que le vaya muy bien, que Gaby Ruiz fue una de las piedras angulares de Play Fútbol cuando empezamos Play Fútbol en la SER, sí, y claro. Yo se lo agradezco mucho, sí, sí. Y que le vaya muy bien y que le esperamos.
Y yo te digo que yo me echo del miedo, ¿verdad? Ya, a ver si suben a primera.
Yo también.
Ya somos hinchas.
Ya somos
segundo.
Que somos todos,
he visto que ahora está segundo, pero con un partido menos que el líder. Así que yo creo que esperemos que suba. También por Caranca, que el año pasado se quedó en las puertas, a ver si sube este año.
Te seguimos, Julio. Un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo.
Con autoridad, medio campo y carácter de campeón, se impuso la Juve en Bérgamo al Atalanta por 0-2 con goles de Basagli y Lemina. A tres puntos sigue el Nápoles, que ganó el sábado al Chievo 3-1 con otro de Higuaín, que lleva 26. La Roma, rival del Madrid en Champions, goleó 4-1 a la Fiorentina y recupera la tercera plaza por primera vez en meses tras su séptima victoria consecutiva con Spalletti. Un equipo de Milán, el Inter, ganó bien en casa, 3-1 al Palermo, y el otro, el Milán, perdió 2-0 en Sassuolo. Y del resto, victorias en Frosinone, Genoa y Sampdoria, empate a 1 en el Torino-Lazio y a 0 en el Bologna-Carpi.
Bueno, viene la vuelta de la Champions. Ya hemos hecho la crónica con Roberto Pablo, la crónica de la jornada. David, hay que hablar de la Roma, rival del Madrid en la Champions, que tiene una empresa por delante imposible, nunca se puede decir en el fútbol, es muy complicada, y con algunas bajas importantes, ¿no?, que tiene Spalletti.
Sí, es muy complicado, pero yo pondría como referencia al partido del Schalke 04 del año pasado.
En Madrid, desde luego, se tiene que fijar en ese partido.
Es que, al final, cuando te enfrentas a un equipo que tiene muy buenos jugadores y que no tiene absolutamente nada que perder... evidentemente vas a tener fases en las que vas a sufrir, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el resultado del Real Madrid es muy positivo para la vuelta, pero al final es lo que decimos, ¿no? Tienen buenos jugadores, la Roma está en racha, hay que decir que en Serie A llevan 7 victorias consecutivas, que desde luego desde que ha cogido el equipo Spalletti, la curva ascendente ha sido tremenda.
Ha vuelto a Champions sí, sí. Mucho tiempo después, que lleva muchas jornadas sin estar ahí.
Que por plantilla yo creo que es el tercer equipo, ¿no?
Su lugar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que por plantilla es el equipo que tiene que ir. Y bueno, como tú comentabas, la baja de Rüdiger y de Rossi, que son las más relevantes, y la duda de Nainggolan, que bueno, ya jugó el otro día, el viernes, Nainggolan, o sea que entendemos que va a ser titular en el Bernabéu.
Ah, pero no, las molestias no son posteriores al partido de la Fiore. De
sí,
Nainggolan.
Sí, pero jugó contra
la
Fiorentina
y vamos a ver si llega contra
si llega. Efectivamente.
Es un hombre importante en el centro del campo, porque esa capacidad de recuperación, exacto, que tiene, ¿no? Esa combatividad,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Al equipo le da mucho, ¿no?
Y sobre todo, ya hemos dicho, para enfrentar al Madrid, para enfrentar a a un equipo que en teoría va a tener más el balón para presionar y tal, pues es un jugador relevante. Si no tiene la opción de Florenzi, que como es un multiuso, si puede utilizarle también para ese rol de presionar, de centrocampista que presiona, bueno, pues puede tener la alternativa Spalletti. Pero bueno, en cualquier caso, recalcar sobre todo esto, ¿no? Que la racha es de 7 triunfos seguidos en Serie A y que llegan en línea ascendente para enfrentarse al Madrid.
Sigue con el plan de Perotti como falso 9, ¿no? Que es la línea que yo creo que él quiere, que la instauró con Totti cuando aquel 4-6-0 que ponía en la primera etapa, que fue muy buena de Spalletti en la Roma, y el plan parece que lo está intentando volver a seguir, ¿no? Porque Seco ha jugado algunos partidos sueltos, pero su plan titular yo creo que es ese, de falso 9,
yo,
¿no?
Yo creo que la idea de Spalletti es la
continúa
de Perotti,
siendo esa, ¿no?
Es la de Perotti, porque al final, bueno, y además también lo dijimos en el partido de ida, nos daba la sensación de que el hecho de tener a Perotti le iba a hacer a la Roma poder un poco competir del balón al Madrid en algunas fases del partido, que al final no fue tanto así, ¿no? Porque el Madrid, sin llegar a jugar bien, sí que es cierto,
sí,
que
tuvo una actitud más de esperar y de
más cerrar. De replegar.
Se supone que veremos una Roma más abierta, que tiene que arriesgar más, ¿no?
Tiene que arriesgar, lo que pasa que, claro, entiendo que en el Madrid será titular Bale, que el otro día ya jugó un ratito contra el Celta, y el Madrid que tiene a Bale ya sí que es súper peligroso al
con
contragolpe,
espacio,
¿no? O sea, que no sé, a lo mejor
bueno,
intenta...
Bueno, hay que correr riesgos,
claro,
¿no?
hay que correr riesgos. Yo entiendo que jugarán Salah, Perotti y el Sarawi. El Sarawi además que está bien, volvió a marcar, lleva una buena racha también con la Roma. Uh-huh. Y Salah el otro día contra la Fiorentina hace un partidazo. O sea, que precisamente en un escenario así, con una Fiorentina que al final sube la línea bastante arriba, deja espacios, y Salah hizo... le destrozó al equipo toscano, y entiendo que el plan que pretende Spalletti será similar, ¿no?
Zukanović en el lugar de Rüdiger, ¿no?
Yo imagino que sí, que entrará Zukanović con Manolas y la baja...
A Florenzi, lateral derecho, Digne, lateral izquierdo, aunque tiene otra opción de meter a Florenzi en el medio.
Exacto.
Si Nainggolan no está, ¿no?
Si Nainggolan no está, meter a Florenzi en el medio, porque como no está De Rossi, entendemos, también tiene la opción Van Kuur o Keita, o los dos, a lo mejor. Pero
Van Kuur jugó en la ida.
Pero
está usando más a Keita ahora, ¿no?
Sí, por eso a mí me sorprendió. Estaba jugando en Serie A Keita, y en el partido contra el Madrid utilizó a Van Kuur de inicio, ¿no? No sé si a lo mejor por un tema físico, que al final él, digamos que está en mayor plenitud, ¿no? Van Kuur que Keita, que es más mayor, pero desde luego está utilizando más a Keita. Y sí, bueno, Zukanović decía que una baja relevante la de Rüdiger, porque al final es lo que decimos, ¿no? Si la Roma tiene que ir arriba, tiene que ir a ver momentos en el partido en los que tenga la línea muy adelantada, pues Rüdiger, para corregir con la zancada que tiene, con lo atlético que es, pues a lo mejor para ofrecer soluciones puntuales ahí es mejor, ¿no? Así que sí, a mí me parece incluso la baja más relevante, la de Rüdiger, incluso más que la de Rossi.
¿Algo más de la eliminatoria que quieras decir?
Nada, yo ya digo, sobre todo desde el punto de vista del Madrid, con el tema de saber gestionar las emociones y tener claro que va a tener un rival enfrente que durante algunas fases del partido se va a ir con todo arriba y con jugadores de mucha calidad, ¿no? Pero yo creo que el resultado hace que pensar en que vayan a eliminar al Madrid sería un despropósito.
Siempre,
¿no?
En el retrovisor el partido del Schalke, que
sí,
se, Sané, junto a Sané, a Goretzka y a Meyer durante fases del partido, el Sal, que se pusieron a tocar y ojo.
Yo recuerdo, creo que tiene Juntelar al final la opción de verdad de eliminar al Madrid.
Sí, estuvo a punto de caer. Estuvo a punto de caer el Madrid. O sea, que tenga, cuidado, precaución. Es un espaldarazo en la goleada del otro día.
Sí, aunque la primera parte del Madrid no es demasiado buena, por lo menos sí en la segunda. Cristiano Ronaldo es que te puede hacer esto, ¿no? De repente te mete el gol que te mete y ya cambia la dinámica del partido, pero sobre todo también por los nombres de Bale o Jesse, ¿no? Que ya están en dinámica, o sea que desde luego cambian las sensaciones para el partido de la Roma.
Es una de las cuatro eliminatorias, las otras tres las vamos a tratar, como siempre, en nuestro cibercafé, aquí en This is Football.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Vamos allá. En Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando. ¿Qué tal?
¿Me deja usted dormir la niña?
Sí, sí. La verdad que de momento sin queja. Sin queja.
Sin queja, ¿no?
Todo perfecto.
Eso
una bendición.
¿Cómo está la madre?
Bien, bien, mejor que el padre. Mucho mejor que el padre.
Perfecto. Charlie Mateo sigue por ahí. Hola, Charlie, de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, ¿cómo estáis?
Vamos a hablar de la Champions, chicos. El miércoles damos en directo, cope.es y aplicaciones móviles. ¿Os apuntáis, no? ¿Ambos? ¿Os
sí,
apuntáis?
Sí, sí, sí. Por supuesto.
A las 9:45, Chelsea, Paris Saint-Germain, a partir de las 8:30 en cope.es y aplicaciones móviles, como digo, en el especial de tiempo de juego. Es una eliminatoria extraordinaria, con el por el 2-1 de la ida, por la emoción, fue un partido bastante abierto, lo vivimos aquí también, y estamos dispuestos a divertirnos, ¿no, David? Estamos dispuestos a entretenernos, como
el,
en la ida.
El año pasado nos divertimos muchísimo con esta eliminatoria.
Es verdad.
La verdad es que, de hecho, el partido del Paris Saint-Germain en Stamford Bridge del año pasado, yo creo que es uno de los que marca ese punto de inflexión en la mejoría del equipo en Europa, porque de verdad es...
La mentalidad, ¿no?
Sí, un choque en el que de verdad estás exigido a demostrar que eres uno de los candidatos a ganar la competición. En años anteriores le había costado muchísimo dar ese paso adelante.
Es verdad.
Y la verdad es que hace un partidazo, ¿eh? El Paris Saint-Germain, además...
Contra los elementos,
y con
uno menos
de,
mucho.
De Ibrahimovic mucho encima, tiempo. Que es su jugador estrella, ¿no? Al fin y al cabo es el hombre visible del proyecto. Así que teniendo como referencia esto, lógicamente hay que considerar que el Paris Saint-Germain es favorito. Pero en cualquier caso, el Chelsea está también en línea ascendente, ¿eh? Es lo mismo que decíamos de la Roma. Ha mejorado bastante con Hiddink en el banquillo y, por supuesto, tiene jugadores de primerísimo nivel.
Le empatan el otro día el partido a última hora. Es verdad que se lo empatan el Stoke, pero,
sí,
pero está mostrando mejoría.
Yo creo que sí. Hablo un poco a nivel de juego, de continuidad. A mí me está dejando esa sensación y tiene buenos futbolistas, ya digo, jugadores de primer nivel y juegan en casa.
Borja.
Sí, a ver, varias cosas, ¿no? Lo primero, a mí me llamó la atención el 11 que sacó Hiddink, porque el objetivo del Chelsea esta temporada prácticamente queda reducido a esta eliminatoria con el PSG. Yo pensé que iba a poner a gente del filial, no fue así. Ivanovic, Baba, Cahill, Azpilicueta, Oscar, Hazard, Jovi Mikel, Matic, Willian y arriba sí, Traoré. Es un once bastante serio teniendo en cuenta el partido que se dirime esta semana ante el PSG. Eso por un lado. Segundo, el favoritismo, la presión, gestionar favoritos y presiones. Creo que es vital, y no en esta eliminatoria, sino en todas. El favoritismo, de forma clara, lo era seguramente antes, es para el PSG. Con un 2-1 en París, sigue siendo para el PSG. El cómo gestiona ese favoritismo el equipo de Blanc, a mí se me antoja clave. En otras palabras, el Chelsea no tiene nada que perder en esta eliminatoria. Y un 1-0 en Stamford Bridge no es tan descabellado. No es descabellado el Chelsea pueda meter un gol. Seguramente es descabellado pensar que en 90 minutos a tumba abierta el Paris Saint-Germain no meterá un gol ante un equipo que está flojeando esta temporada. Pero repito, es una eliminatoria mucho más abierta de lo que pudiera parecer. Y si el PSG domina el tempo, y esta vez sí, asume sus galones de favorito, yo creo que tiene que pasar.
Difícil pronóstico, ¿eh? Charlie, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, sin duda, pero yo voy un poco en la línea de Borja, ¿no? El Chelsea es un poco lobo con piel de cordero. Estoy de acuerdo en que Paris Saint-Germain es favorito, evidentemente, pero hay datos que hablan muy bien del Chelsea en casa en Europa, ¿eh? Pero datos, además, que son bastante relevantes. O sea, solo ha perdido 3 partidos como local en Europa en los últimos 5 años. No pierde en casa, me refiero en casa, ¿eh? En casa no pierde desde que perdía contra el Atlético en semifinales del 2014 por 1-3. Ha marcado en casi todos los partidos y solo ha sacado sin marcar 3 veces en los últimos 5 años. Bueno, pues esos datos demuestran que el Chelsea es un equipo que tiene ya empaque europeo, que es el empaque europeo que quizás no tenga el Paris Saint-Germain, y veremos a ver si mañana lo saca, ¿no? Porque además, también lo decía David, con Gus Hiddink ha llegado la mejoría. Estamos hablando de un equipo que solo ha perdido un partido desde que llegó Hiddink, precisamente esa ida de octavos de final contra el Paris Saint-Germain, y yo creo que está más abierto de lo que parece, aunque sí es verdad que entiendo que el Paris Saint-Germain es favorito. Y a ver, el Paris Saint-Germain, porque tiene la duda de Matuidi y Berratti, van a intentar que jueguen los dos, pero igual solo puede jugar uno, así que a ver cómo soluciona eso Blanc.
Estoy leyendo que Aurier sigue fuera del equipo, sigue excluido del equipo por aquel vídeo en las redes sociales.
Lo hizo bien Marquinhos en la ida, la verdad.
Sí, no. Lo hizo bien, ¿verdad? Y no sé qué compañero, ayer lo leí, pero no sé qué compañero ha dicho que necesitan a Aurier. Igual se ha metido en un lío, compañero, que ahora mismo no recuerdo quién es. Están tocados en el PSG Matuidi, Pastore y Berratti, leo en el informe oficial de UEFA. Diego Costa, que está tocado, que el otro día no jugó. Pedro también está tocado, y Terry y Kennedy en el Chelsea. Vamos a ver. Souma sigue lesionado, que
sí, claro.
Hizo esa lesión de gravedad, así que vamos a ver lo que vemos, ¿no? Un partido espectacular.
Un partido seguro emocionante, yo espero.
Abierta también parece la eliminatoria entre el Zenit y el Benfica. Ese partido no lo vamos a poder vivir en directo, lo contaremos después quién se ha clasificado. Es a las 6 de la tarde, el miércoles, en campo del Zenit, con esa ventaja por el gol a última hora del Benfica. Eliminatoria en principio abierta, en principio, ¿no?
Sí, no, muy abierta. Es verdad que el Zenit tiene bajas relevantes, Crisito, Javi García, pero bueno, es un 1-0 al final. El Zenit juega en casa y el Benfica también tiene bajas importantes, porque André Almeida y Yardel no están. Recordemos que Luisao...
Todos esos sancionados que has dicho tú, Cristito, Javier,
sí, García, sí, sancionados Almeida, todos, pero luego aparte Yardel, no, perdón, Luisao, que no está jugando últimamente,
sí.
Y Lisandro López tampoco están. O sea, tiene tres centrales Rui Vitória, que desde luego dos
que no
van a poder jugar
y
no puede contar con ellos. Jugará Lindelof, vamos a ver qué variante al final acaba eligiendo, pero por ahí a lo mejor el Zenit también puede aprovecharse. Es verdad que el Benfica viene de ganar el derbi de Lisboa, de ponerse líder en Portugal, con un poquito de suerte también, porque en el tramo final Brian Ruiz con el Sporting tiene un par de ocasiones ahí para empatar el partido, pero al final lo que está claro es que el Benfica también, hablamos de línea ascendente, está en la cresta también, porque
sí.
llegó a estar a 8 o 10 puntos o algo así del primero y ahora es líder, además viene de ganar el partido de mayor rivalidad que tienen
después
ellos.
Después de 4 meses como líder del Sporting, le ha quitado el liderato. En casa del máximo rival.
Exactamente.
La verdad que a mí me pareció que el Sporting se mereció mucho más en ese partido.
Yo estoy de acuerdo, creo que tuvo muy buenas alternativas, pero al final...
Pero viene a tope de moral.
Claro, y bueno, jugadores como Mitroglou o Jonas que están funcionando bien. Renato Sánchez ya está completamente metido en la dinámica del once titular.
Gaitán está a buen nivel,
Gaitán
ya ha recuperado.
El Pizzi está bien también. Bueno, de medio campo para adelante, yo el equipo lo veo bien. Sobre todo, veo problemas atrás. Vamos a ver cómo lo gestiona Rui Vitória, porque ahí es donde puede intentar dañar Vilas Boas.
Sí, el otro día estaba lesionado Julio César, sigue lesionado.
Sí, sí, no jugó tampoco lesionado. Julio César.
Sí, es baja.
Tampoco
sí, es baja. Jugó seguramente Julio César. Es baja para el partido.
Borja, adelante.
Sí, a ver, tema anímico, lo dice David. La victoria en el Albalade es vital. Es vital porque el calendario también es caprichoso. Rui Vitória ahí tenía que ver si metía a todos los titulares en un partido vital en las aspiraciones ligueras, sabiendo el compromiso que tiene en San Petersburgo. Mete el once de gala, gana seguramente de forma injusta, porque es cierto que la comadreja Ruiz falla 2 goles, el segundo de ellos hace que lo de Cardeñosa se quede en pecata minuta, sinceramente. O sea, es un fallo garrafal. Y es una victoria balsámica importante que le posiciona al Benfica en pole para ganar el título de Liga, cuando parecía que este título iba a ser verde y blanco. Y con ese subidón tiene que ir a Rusia. Claro, la situación del Zenit es más bien toda la contraria. Acaba de volver a la competición este fin de semana después de 2 meses y medio de parón, empató en cancha del Krasnodar y tiene la Liga, las opciones ligueras prácticamente hipotecadas,
sí.
Porque el CSKA es líder y el Zenit está a 9 puntos del equipo moscovita y además un 1-0. Hablabais de la fragilidad defensiva del Benfica, también motivada por las bajas. Pero es que el potencial ofensivo que está ofreciendo el Benfica este año, con Jonas al nivel que está, con Mitroglou que parece que vuelva a estar enchufado, y el 1-0. Es que lo del gol fuera de casa parece que no, pero una eliminatoria como esta a mí se me antoja clave. Yo al inicio le daba un 60-40 a Zenit, después del partido de ida y viendo cómo vienen ambos, le doy un 60-40 a Benfica.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Charlie, remata tú.
No, simplemente lo de las bajas de Benfica, que yo creo que son importantes, casi todas atrás, y habrá que ver cómo recompone la defensa, si llega Lisandro, si es capaz de ponerle de central junto a Lindelof, en este caso jugaría Eliseu, y luego en lateral derecho, pues Silvio Semedo. Y luego en el Zenit también bajas importantes, lo decís, Javi García y Cristito, seguramente entre Neto y Zirkov, y decir que, bueno, los precedentes hacen pensar que el Zenit tiene opciones, ¿no? Porque las dos últimas veces que se enfrentaron en Rusia, ganó el Zenit una 1-0 y otra 2-0. El primer resultado le valdría para forzar la prórroga y el segundo para llevarse a la eliminatoria. Claro, eso era otro contexto y habrá que ver cómo se maneja el Benfica en Rusia, que es un país donde no se le dan muy bien las cosas.
Bueno, la eliminatoria que nos queda es el martes, el mismo día que el Real Madrid-Roma, y es el Wolfsburgo-Gante, que parece desequilibrado. Pasa que el Gante me dio la sensación en el partido de ida que no vimos la imagen que el Gante había dado en la fase de grupos de la Champions hasta el tramo final del partido, hasta la última media hora más o menos de partido, que se puso 0-3 el Wolfsburgo y el Gante pudo recortar esta distancia, pero si vemos un Gante como el de la fase de grupos, a lo mejor tiene alguna opción. Estoy pensando en voz alta.
Luego es complicado también cuando llegan estas instancias que un equipo al final tan inexperto
claro. Acabe
funcionando igual, ¿no? Y luego aparte el que marcó la diferencia fue Julian Draxler.
Es verdad.
Y este jugador no lo tiene el Gante, que por cierto el informe de la UEFA lo da como baja. Yo no vi el Wolfsburgo Gladbach del otro día, veo que le sustituyeron en el 74, pero le da como... No como baja, como duda, ¿no?
Pero
ha dicho baja, como duda, sí. Así que no sé si podrá estar al final, pero desde luego un jugador como él es quizá un poco el que marca las diferencias cuando te enfrentas a un equipo, ya digo, que es más inexperto, ¿no?
Tiene varios tocados el Gante, Borja, ¿qué ibas a decir?
Sí, el cómo llega, ¿no? En situación liguera. El Gante el otro día, el entrenador rotó, dejó algunos titulares fuera, pensando en el vital compromiso que tiene en el campo del Wolfsburgo, ¿no? Le salió mal la jugada porque empataron, pudo ganar en el último minuto, un gol mal anulado. El caso es que empataron y el Wolfsburgo es todo lo contrario. Antes del partido de ida, el Wolfsburgo estaba en una situación dramática. En Liga parece que va enderezando el rumbo, tiene alerta a 4 o 5 puntos y es favorito en su condición de local y por los jugadores experimentados, muchos de ellos campeones del mundo como André Schürrle o Julian Draxler, tendrían que pasar por encima del equipo belga.
Termina Carlos Mateos.
Claro, favorito Wolfsburgo si no se hubiera dejado comer la tostada en la ida, ¿no? Porque después de ir ganando 0-3, que se pusieran 2-3, pues bueno, deja un poquito más abierta la eliminatoria, aunque yo creo que es verdad que el equipo alemán tiene más experiencia, tiene mejores individualidades, es verdad que no va a estar Naldo, que seguramente no esté Benaglio, Vas-2 tampoco, pero bueno, con eso debería valerle, porque además es que el Gent tampoco llega en mejor situación de jugadores, ¿no? Que están de duda Nielsen, de Llegare y Milicevic. Además, el equipo, lo decía Borja, no está quizás en su mejor momento, son solo 2 victorias en los últimos 7 partidos, y la única noticia positiva, por decirlo de alguna forma, es que ya ha vuelto el central israelí, Rami Gerson, que era un jugador que ha vuelto, ya está teniendo minutos, y vamos a ver si la línea de principio el entrenador. Yo creo que favorito Wolfsburgo, pero bueno, aquí todo puede pasar, la Champions a veces da sorpresas.
Lo vivimos con la pasión que siempre se vive en las noches europeas en COPE, con la pasión que vivía la narración, que pasó 2 etapas en COPE muy importantes de su vida, Gaspar Rosetti, que se nos ha ido este fin de semana, que es un maestro y una referencia, un icono del periodismo español, sin ninguna duda, y que le vamos a echar de menos. Todos los compañeros que están pasando por la antena de COPE, que han compartido radio con él, han dicho lo mismo. Un maestro, un promotor de nuevas figuras o de nueva escuela de periodismo, que mimaba a los nuevos como nadie, y un gran compañero y un gran maestro de periodismo. ¿Querías decir algo, Borja?
Sí, muy rápido, que los que ya tenemos una edad, yo soy el 80, tengo 35 años, yo he crecido con Rosetti. Para mí la radio era los domingos, García, Rosetti, ese gol de Najim, es decir, es una pérdida importante, y sobre todo porque a los 57 años no debería morirse nadie, nunca.
Un abrazo muy grande para Ricardo, compañero nuestro, para Patricia, compañera nuestra, también de esta casa, y para toda su familia y los que han sido que han tenido la suerte, la inmensa suerte de ser sus compañeros. El martes y el miércoles hay aquí tiempo de juego, seguro que desde arriba él estará escuchando. Borja, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
A ti, Fernando, un abrazo.
Charlie, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Me sumo al homenaje a Rosetti, sin duda se va un genio, y cuando se va un genio el mundo es un poquito... Un saludo a todos.
Un abrazo, Charlie.
Hasta luego, chao.
Seguimos en Disfútbol, venga.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Con el empate ante el West Brom parecía amenazado el liderato del Leicester City. Días después, el equipo de Ranieri le saca 5 puntos al segundo, el Tottenham, y 8 al Arsenal después del empate de ambos a 2 en el derbi del norte de Londres. El Leicester ganó 0-1 al Watford con otro gol de Mahrez, el hombre del año. La otra cara la vivió Juan Mata, expulsado por primera vez en su carrera en la derrota del United en campo del West Brom. Al Chelsea le empató en la recta final el Stoke, el City goleó al colista Aston Villa, el Liverpool ganó en el último segundo con un polémico penalti a Benteke, y en el resto de la jornada victorias para West Ham, Bournemouth y Swansea, y empate a 1 entre Southampton y Sunderland.
Bueno, la Premier. Teníamos pendiente desde hace unas semanas contar la historia de un exfutbolista español, ahora técnico, que trabaja en el líder de la Premier. Trabaja en el Leicester, coordinando una fase, una parte de sus categorías inferiores. Es Íñigo Iria, que nos está escuchando. Hola, Íñigo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Líder de la Premier.
Pues bueno, pues contentos, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Estamos en una situación que nadie lo esperaba a principio de temporada. Sí que bueno, que había mucho optimismo en lo que el club, en el club, después de cómo se acabó el año pasado la Liga. Pero bueno, nadie pensaba que a esas alturas íbamos a estar líderes. El equipo con mucha confianza. Se ve que bueno, que las cosas se están haciendo bien. y al final, pues bueno, sabes cómo va esto del fútbol, es mucho sentirte que tienes fuerza, que tienes poder, que estás jugando bien, sentirte con confianza, y al final muchas veces pues esto te hace que juegues bien a fútbol, que tengas la confianza suficiente para crear ocasiones, y bueno, yo creo que hay muy buenos jugadores además, y bueno, las cosas están haciendo bien.
Tú llevas, Íñigo, 2 años en el club, coordinando una parte de las categorías inferiores del club, ¿no?
Sí, yo vine hace 2 años y medio ya casi, y sí, estoy un poco llevando la metodología de los sub-12 hasta los sub-18, ahora estoy un poco involucrado también en la parcela del sub-21, bueno, un poquito todo, aquí en Inglaterra, pues bueno, más o menos sueles hacer mucho con todos los grupos. Entonces, bueno, la verdad que estamos encantados, que hay mucho potencial, tenemos muy buena cantera y, bueno, confiamos mucho en que dentro de poco pues puedan salir jugadores para el primer equipo, que es al final lo que estamos trabajando nosotros.
El objetivo está claro. ¿Quién coordina esto en el Esteriño? ¿Quién decide qué línea a seguir de juego se lleva en la cantera o qué parámetros hay que seguir? ¿Quién es el hombre que decide eso en el club?
Bueno, pues mira, ahora yo soy el que estoy llevando ese tipo de situaciones en el club. Luego tenemos el jefe de la academia, que es el que, bueno, que a mí me ha contratado para hacer esto, que es el que, pues yo tengo reuniones todos los lunes con él. Luego tenemos por encima nuestro, tenemos al director del club, que es John Rudkin, que antes era el director de la academia. Bueno, un poco entre todos, ¿no? Luego tenemos muchas reuniones entre entrenadores. Bueno, aquí lo importante es cada uno que dé su opinión y luego, bueno, llevar una idea a ver cómo va funcionando, ¿no? Pero bueno, sí que puedo decirte que estamos muy contentos en todo lo que estamos haciendo y en la progresión de los chavales.
Se intentará seguir un poquito la línea del primer equipo, ¿no? Ese equipo que vemos laborioso, sacrificado, tácticamente muy bien formado, se intentará seguir ese trabajo en las categorías inferiores, ¿no?
Bueno, hay una diferencia. El primer equipo es el primer equipo y a mí me parece que hasta los sub-21... todavía estamos en formación, competición, pero formación. Entonces, bueno, intentamos llevar una idea de juego, intentamos que los chavales piensen más, intentamos hacer un poco juego-posición, bueno, cosas diferentes que hasta ahora no lo habían hecho y que, bueno, les está gustando, y luego, aparte del fútbol, es también ganar. Entonces, bueno, está viendo que los equipos también de canteras inferiores estamos ganando. Entonces, bueno, pues eso parece que no, pues te da un poquito más viabilidad para poder hacer más cosas.
Se está haciendo un buen trabajo, ¿no, Íñigo? Se está haciendo un buen trabajo.
Sí, se está haciendo bien. Los entrenadores, además, aquí ingleses, pues son, bueno, por lo menos lo que he encontrado yo es que les gusta mucho lo que les cuentas, y entonces al final, pues bueno, lo importante es que colaborando todos juntos, pues bueno, intentemos, como te he dicho, darle jugadores a Ranieri para el primer equipo, ¿no? Que es lo que interesa.
Lo que pasa es que lo de que te salgan Magrés y Bardis, eso no se puede planificar, eso te sale, ¿no?
Eso es imposible.
Eso es muy difícil, ¿no?
Hombre, pues mira, Márez ya el año pasado, ya verle entrenar era una pasada. Yo tengo suerte de poder ver los entrenamientos del primer equipo. Y bueno, ya se veía que era un talento brutal. Lo que pasa que, bueno, cuando vienes de otro país, lo que te tienes que hacer es asentar a Inglaterra, al tiempo, la lluvia, al juego rápido. Bueno, a muchas cosas diferentes que a mí me tocó en el cuando vine acá a jugar. Y bueno, y este año pues está explotando. Ya el año pasado ya pues veías que cada vez que tocaba el balón pues algo pasaba, y cuando tienes jugadores de esos es una maravilla para nosotros y muy difíciles para marcar. Entonces, bueno, y luego tienes a Bardi, que bueno, que está pues no sé cuántas carreras hará estirando al equipo detrás de los defensas, y eso pues parece que no, pues te hace que no sepas muy bien cómo defender ese tipo de situaciones. Porque nosotros yo creo que tenemos de los 2 o 3 jugadores más rápidos de la Premier League. Entonces, bueno, en cuanto el equipo tiene un problema, pues es un patadón largo detrás de los centrales, y ahí está Bardi, que como no estés atento, pues la mete, ¿no?
Íñigo, tú jugaste en el Derby County. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo llegas a formar parte del organigrama del Leicester City?
Pues mira, yo salgo del Southampton el último año, ya me retiro, me voy a San Sebastián, estoy entrenando en unos cuantos equipos y no sé muy bien cuándo era, me llama un entrenador escocés que yo había tenido en el Derby County, que es George Parley, para decirme a ver si me quería yo ir a Chipre con él de segundo entrenador, que bueno, que querían un poco el mercado español también, que querían llevar a gente, y bueno, pues yo la verdad, si te digo la verdad, pues en ese momento me pillé un poco, pues digo, ¿qué voy a hacer ahora? Yo estaba entrenando en equipo en preferente en San Sebastián, que estaba encantado con ellos, pero bueno, vi una oportunidad, me fui con él, fue el Apollon Limassol, que bueno, que pues la experiencia no nos salió del todo bien. Y luego ya me vuelvo otra vez a Donosti, y entonces bueno, pues decido, en vez de quedarme en Donosti, digo, pues bueno, pues voy a la aventura inglesa, que bueno, que pues a mí siempre me ha gustado, y entonces empiezo a mandar currículums a más o menos en la zona donde había estado yo, y bueno, el Leicester me llama, me hace unas cuantas entrevistas, hago un entrenamiento a los chavales allí, me ven, les gusta, y bueno, hago 6 meses de prueba con ellos, y luego pues ya me hacen un contrato permanente que bueno, que es en el que estoy ahora.
Y ahí estamos, disfrutando de los éxitos también del primer equipo. Sí. Que te quería preguntar unas cuantas cosas del primer equipo, Íñigo, porque
sí,
las vueltas que da el fútbol y los designios del fútbol, de verdad que a veces son impresionantes. El club, el año pasado, hay un momento en el que parece que está condenado al descenso, se salva, hay un lío monumental en verano con la gira del equipo, con la salida del entrenador, de repente llega con la pretemporada ya empezada Ranieri, que había salido escopetado el pobre de la federación griega, de la selección griega, y de repente todo encaja y el equipo está en lo más alto. Es impresionante, la historia es
pues,
ni guionizada, pues, ¿verdad?
Pues está claro que es como para escribir un libro, ¿no? Pues sí, todo lo que has dicho es verdad. Yo creo que el año pasado lo que pasó un poco es que se respetaba demasiado a los equipos con los que jugábamos en contra, y eso sabes que muchas veces, pues bueno, no te sientes para expresarte tú mismo en el terreno de juego, y lo que pasó un poco al equipo es que bueno, pues que se vio una situación en la que ya estaba al límite, que ya no podía más, y bueno, pues el equipo siguió creyendo en el entrenador que tenían, siguieron creyendo en que bueno, que la idea de jugar era así, pero sí que arriesgando un poquito más de lo que estaban haciendo al principio, que sí que apretando un poquito más arriba. Y bueno, pues le salió bien el primer partido, le salió bien el segundo, y bueno, pues se salvó. La categoría se salvó con unas sensaciones buenísimas del equipo, la verdad. Y luego sí que es verdad, bueno, que pasó todo lo que pasó en verano con el entrenador al final no siguió, ficharon a Ranieri, pues eso, como tú dices, había salido mal, la gente no lo tenía claro, y bueno, pues al final se encuentra con un equipo ya hecho, en el que él ha puesto sus piecitas, las piecitas en el puzzle, y bueno, han fichado muy bien lo que han fichado, sobre todo uno de los jugadores que no hemos hablado, pero que bueno, que está siendo la revolución de la Premier, a mí me parece uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo.
Kanté, ¿no?
Es Kanté, sí, Kanté, el mediocampista que tenemos aquí, y bueno, pues si te digo la verdad, yo creo que está marcando mucho la diferencia de lo que es el equipo, y bueno, nos encontramos en una situación que estamos primeros, a 5 puntos, en la que el equipo se le ve que está muy fuerte, que sigue entrenando igual, y con mucho, bueno, con muchas ganas de que llegue el próximo partido y que este sueño pues que no acabe nunca, ¿no?
Y con la sensación, por lo menos de mi parte, que se ve desde fuera, que se vio por ejemplo en Watford, de que el equipo se está creyendo que puede de verdad ser campeón de la Premier. Eso se nota partido tras partido, ¿eh?
Sí, y a mí me parece una cosa que tiene muy buena este equipo, es que tiene dos situaciones el equipo, que es una con balón y otra sin balón. Entonces, con balón se encuentran cómodos, del medio campo para adelante, pero sin balón también se encuentran cómodos, porque saben que tienen a Mahrez, que tienen a Vardy, que con un patadón en largo van a crear una ocasión, o por lo menos va a ser una mini ocasión, o van a estar ahí, y entonces, pues eso es sentirte tú jugando en ese equipo, esa sensación en el campo, es impagable. Entonces, están muy cómodos en las dos situaciones, porque hay situaciones en las que el equipo rival nos controla el partido, pero dices, Pero es que no hay ningún problema, porque es que en cuanto el otro equipo no está al 100% con un contraataque o con una salida de balón largo, vamos a crear una ocasión. Entonces, bueno, eso a mí me parece que es muy importante.
¿Qué le supondría a un club como el Leicester ser campeón de liga, Íñigo? Porque hay que pensar también en el futuro. Es un equipo que tiene ya una estructura económica gracias a la liga bastante fuerte, pero claro, compite contra gigantes, eso está claro. ¿Qué le supondría a un club como el Leicester ganar la Liga, la Premier League?
Pues primero hay que asimilarlo muy bien, pues porque no es fácil. Sí que es verdad que económicamente pues va a ser ya pa los dueños del club pues una maravilla, pero sí que es verdad que se ha visto muchos equipos en los que no estaban preparados para una Champions League, que no estaban preparados para tantos partidos seguidos, esta plantilla no está preparada para tantos partidos, entonces, bueno, habría que estructurar un poquito todo lo que es la plantilla, tanto la plantilla como categorías inferiores como todo, porque a nosotros también nos tocaría, porque habría la Champions League de los jóvenes también. Entonces yo creo que no están preparados para eso, pero sí que ahora, pues desde ahora yo creo que van a empezar a prepararlo y, bueno, pues empezaremos a ver qué es lo que tenemos que hacer.
La última es una curiosidad. Los viajes a Dinamarca, el viaje a Dubái, los viajes en grupo que hace la plantilla cuando le ha salido bien un partido, después de un partido para relajar tensiones, ¿eso lo decide el grupo, lo decide Ranieri? ¿Quién lo decide?
Pues eso, si te digo la verdad, no lo sé. No te puedo responder porque a mí no me ha tocado ningún viaje de eso. Yo sigo con la cantera aquí trabajando y estoy con él. Nosotros no tenemos la suerte de viajar.
No había estado mal, ¿no? No había estado mal irse con los jugadores por ahí.
No hubiera estado mal que nos hubieran invitado también a la cantera.
Bueno, si ganan la Liga, os tienen que hacer esa promesa, por lo menos, sí.
Hombre, me imagino que si ganan la Liga, ¿no? A todos nos tocará algo y yo creo que nos invitarán a un viaje. Nos invitarán a alguna cosa, seguro. Porque además el presidente que tenemos pues le gusta mucho que todo sea la familia, o sea, que el Leicester sea como una familia. Entonces, bueno, yo creo que todo será muy bueno y el año que viene también pues disfrutar un poco de la Champions, prepararla bien y, bueno, y que siga todo así.
Sí queda la sensación, Íñigo, para terminar, que Claudio está formando muy, muy buen grupo y es un tipo muy inteligente, que sabe cuándo dar un grito, sabe cuándo dar una palmadita, sabe en cada momento lo que hay que hacer, ¿eh? Da la sensación desde fuera, ¿eh? No lo sé.
Hombre, lo que tiene es mucha experiencia en el fútbol, ¿no? Entonces, y me imagino que habrá pues tenido años en que le va muy bien, otros que le va muy mal, como hablábamos antes. Entonces, pues al final eso es experiencia y eso al final es, yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que ahora se ve en una situación en la que él ya sabe lo que tiene que decir a los jugadores, porque, bueno, seguramente que ha tenido situaciones así.
Íñigo, buen trabajo con la cantera. Buena suerte para la recta final con el primer equipo y seguimos hablando, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
Venga, nada, gracias a vosotros.
Gracias. Íñigo Idiáquez, técnico de la cantera del Leicester City, el equipo que está sorprendiendo a todos en Inglaterra, que lleva 5 puntos de ventaja al segundo y 8 al tercero en la Premier y que está cerca de ganar el título. Nos ha ayudado Íñigo a conocerle un poquito el club por dentro.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
El partido del año en la Bundesliga terminó sin goles. Hubo precaución por parte de ambos y conformismo del Bayern, que quedó contento con el empate, aunque tuvo ocasiones para haber ganado. La ventaja del Bayern sobre el Dortmund, por lo tanto, sigue siendo de 5 puntos. Ya a mucha distancia, el tercero, el Hertha, cayó en Hamburgo por 2-0 y el Mainz, que empató en casa con el Darmstadt, perdió la cuarta plaza a manos del Schalke, que venció por 1-3 en Colonia. El Bayer Leverkusen, rival del Villarreal, perdía 3-0 en Augsburgo y consiguió empatar el partido. Vimos un 5-1 del Stuttgart al Hoffenheim y un 4-1 del Bremen al colista Hannover. Además ganó el Wolfsburgo 2-1 al Borussia Mönchengladbach y el Eintracht Ingolstadt terminó 1-1.
Nuestra sección de fútbol alemán que en esta ocasión vamos a dedicar a la Europa League. Está nuestro compañero de la Europa League por aquí, Javi Martínez, preparado. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Y vamos a hablar con él y con David del Leverkusen, que es el rival de uno de los españoles, del Villarreal. A las 9:05 de la noche en Villarreal, el partidazo contra el Leverkusen. Viene de cargarse el Villarreal al Nápoles, que es un rival muy difícil. Y le llega el Leverkusen, que es un equipo complicado, pero que está en un momento difícil, ¿no? Que está pasando por horas complicadas, Javi.
Ya varios partidos sin ganar. Este fin de semana remonta un 3-0, que se puso tercero el Augsburgo por delante. Consiguió empatar el partido, Pero bueno, ha tenido algunos problemas, sobre todo de lesiones. Se ha lesionado Kevin Campbell, que para mí seguramente es el mejor jugador del equipo. Tampoco está jugando últimamente Kisling, también está teniendo problemas. Y bueno, es un equipo que ataca muy bien, pero yo creo que a nivel defensivo es mucho más débil que el Villarreal, desde luego.
Está teniendo problemas el equipo, se está resquebrajando un poquito, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Al final, tiene una propuesta bastante extrema en todo lo que hace a nivel de presión, a nivel de transiciones, todo lo hace muy rápido. Y yo me quedaría con una cosa que ha dicho Javi, y es el problema de las bajas. Es que Papadopoulos, Tah es duda, Kisling no ha estado jugando últimamente, la lesión de Campbell, Lars Bender, Toprak tampoco va a poder jugar.
Aránguiz lleva mucho tiempo lesionado.
Aránguiz, que era
casi no ha podido jugar.
Teóricamente una de las piezas por el estilo que tiene, que iba a ser decisivas para Smith, ¿no? Entonces, el hecho de perder tantísimos jugadores, yo creo que en este momento de la temporada le está pesando bastante. Y lo puede aprovechar desde luego el Villarreal, porque vamos a ver a un Leverkusen bastante minimizado.
Hay que decir que aún así tiene jugadores muy peligrosos, por ejemplo Belarabi, que es un jugador muy rápido, tiene mucho regate. Chicharito, que está jugando bastante bien, este fin de semana no pudo jugar porque estaba sancionado, pero está funcionando bien.
Y Çalhanoğlu tiene al final una eliminatoria que te la puedes definir en un balón parado, o sea, evidentemente tiene muy buenos jugadores. Pero yo, si fuese del Villarreal, elegiría este momento para enfrentarme al Leverkusen porque tiene muchos efectivos de baja.
Yo creo que a priori el Villarreal es favorito, sobre todo porque el Villarreal es un equipo al que le cuesta mucho, o sea, es muy difícil meterle goles al Villarreal de Marcelino, y luego el Leverkusen es un equipo que al revés, es muy fácil meterle goles, o sea, te puede meter goles, pero es fácil que Villarreal le meta 1, 2, 3, si...
Sí, luego además tiene el estilo del Villarreal, que con Soldado haciendo ahí de segundo punta y Bacambú, que es muy bueno yendo a los espacios, con la defensa tan adelantada que tiene el Leverkusen
sí.
Igual en una de
las puede cazar. Corre riesgos, claro. En esa presión adelantada que hace, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, vamos al resto de las eliminatorias, ¿os parece? Sintonía de Europa League, venga, adelante. Sintonía de Europa League con los otros duelos españoles, el de San Mamés. Que por cierto, el otro día tuve la suerte y el gran privilegio de vivir en directo un partido en San Mamés, el del Athletic de Bilbao contra el Olympique de Marsella, que fue un repaso del Olympique de Marsella, la primera parte extraordinario. Pero tienen suerte de tener en Bilbao un estadio, ese estadio, ese ambiente, esa afición. Y va a ser un partido precioso otra vez, ¿eh? Un escenario precioso, un partido precioso, Javi.
Muy bonito, sí. Además, yo creo que el Athletic tiene una cuenta pendiente con esta competición, el Valencia también, pero bueno, el Athletic ya había final que perdió contra el Atlético de Madrid en Bucarest, y hoy este es un buen año para intentar repetirlo. Y además, yo creo que el Athletic tiene un bloque consolidado, tiene un equipo que funciona, a pesar de que a veces no le sale tan bien, y sobre todo tiene la mejor temporada Duriz de su carrera, y yo creo que lo pueden aprovechar. A Duriz, que es, no está claro que vaya a jugar contra el Valencia, porque el otro día acabó tocado contra el Sporting, y veremos, y yo creo que su titularidad o no es bastante importante en este partido.
Muchísimo, y Iñaki Williams, que todavía no está, o sea que tiene, en el caso de que Valverde tenga que prescindir de los dos, me parece muy muy relevante de cara al eliminatorio, aunque es cierto que el Valencia semana tras semana nos deja dudas. Es verdad que ha tenido un conato de mejoría, digamos, también con la eliminatoria anterior, que las goleadas le hicieron bueno, subir sobre todo a nivel de ánimo, pero a mí me sigue dejando la sensación de que es un equipo bastante menos hecho que el Athletic.
Sí, de hecho, después de esa racha de victorias perdió contra el Athletic Club en Mestalla 0-3, claro. Igual fue una ventaja excesiva, pero bueno, fue un partido en el que el Athletic mereció ganar. Perdió con el Atlético de Madrid este fin de semana, y yo creo que el Valencia...
No, no, la imagen, como... además, con el cambio ese de Negredo, que es muy estrambótica.
Sí, es muy llamativo. Bueno, quien no lo haya visto, iba a salir Negredo y expulsan...
A Danilo, ¿no?
Sí, a Danilo, me parece.
Un partido malísimo.
Y
Danilo,
le expulsan y claro, Negredo le dice a Gary Neville que no, que ya no sale, y la grada empieza a clamarle, y al final acaba saliendo Negredo, que dice Neville que no es por ese motivo, pero al final
pero
sí acaba saliendo.
Da toda la sensación de que es por lo que lo ha pedido la grada, ¿no?
Imagen de un equipo sin criterio, sin un plan de juego. Eso claro, es. Que vive individualidades. El otro día...
Y el entrenador queda muy expuesto con en el vestuario con la decisión, ¿no?
Sí, bueno, y ante la afición, porque al final, si vas a depender de lo que te diga la grada cada partido, tu autoridad es cero. Y bueno, ha habido cosas buenas en el Valencia que han mejorado. Por ejemplo, yo creo que Cherichev ha sido un jugador que ha aportado mucho. También la vuelta de Diego Alves, pero yo a priori veo favorito al Athletic, sobre todo porque es un equipo hecho contra un equipo que no está hecho.
La otra eliminatoria que tiene involucrado a un español es el Basilea-Sevilla. El Sevilla va a visitar... antes de tiempo quizá el escenario de la final, porque en Basilea, en San Jacob, se va a jugar la final. A las 7 de la tarde es ese partido, ¿no, Javi?
Sí, y el Basilea es un equipo que está habituado a las competiciones europeas, que tiene la liga ganada, Y bueno, tiene alguna baja importante como la de Mbolo, que es el delantero joven, que a mí me gusta mucho, es un delantero con mucho futuro, tiene 19 años.
Sí, hablamos con él en la sí, Champions, sí. ¿No, David?
Buen jugador, sí,
y,
sí.
Y bueno, pero tiene a Marc Janko, por ejemplo, que es un goleador que te las mete, sobre todo muy bueno dentro del área, muy buen remate. Y bueno, está en duda también que pueda jugar el portero Baklik, que yo creo que es de los mejores jugadores del equipo, igual el mejor. Y a priori el Sevilla es mejor equipo del Basilea. ¿Qué pasa? Que el Sevilla cambia mucho fuera de casa que en casa. Este fin de semana, por ejemplo, hemos visto contra el Getafe un partido que podía haber ganado, pero al final, los últimos minutos, el Getafe fue muy superior. El Getafe, que hay que ver de dónde viene, que es un equipo de los que sí. Peor racha lleva de toda la liga. Uh-huh. Y aún así le puso en aprietos al Sevilla y casi gana el Getafe. Así que dependerá mucho de la intensidad con la que afronte en el partido y sobre todo el nivel defensivo, que yo...
Sí, lo que pasa, yo siempre lo digo lo mismo con el Sevilla, es que esta competición, o sea, tienen un pozo para jugarla y van pasando las eliminatorias. Además, hay que decirlo también, en los sorteos han tenido suerte otra vez, sí. Porque había rivales mucho más fuertes, tanto en la anterior ronda como esta, y al final llegas y de repente te metes ahí en cuartos. Yo creo que el Sevilla es superior al Basilea, o sea, que desde luego, a mí no me gustaría que el Sevilla nunca fuese mi rival en Europa League.
Está claro que ellos tampoco lo querrán. Resto de la jornada y termino con la valoración con las valoraciones de ambos. 7 de la tarde, Shakhtar Anderlecht en Ucrania. A la misma hora tenemos un Dortmund Tottenham que algunos sospecho que va a haber. Fenerbahce, ¿verdad? Fenerbahce Sporting de Braga. Es buen partido también. Menos nombre, pero es buen partido también. A las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, aparte de los dos partidos de los españoles, ese duelo español y también el Villarreal Leverkusen, tenemos el Liverpool Manchester United en Anfield, que sospecho que alguno va a ver. Y el Sparta de Praga Lazio, es un menú de octavos fantástico, ¿verdad?
El Dortmund Tottenham, bueno, el Liverpool Manchester United, ni que decir tiene, que podría ser una semifinal de Copa Europa. Y el Dortmund Tottenham, decíamos antes que Tuchel es, a mí por lo menos me parece el entrenador del año, a mí es el que más me está haciendo disfrutar, pero a Pochettino igual le meto también en el podio, ¿eh? O sea que al final se están enfrentando dos de los mejores entrenadores este año en el fútbol europeo.
Y dos de los mejores equipos de Europa, o sea, a priori sí. El Liverpool United tiene más nombre, pero para mí esta es la eliminatoria grande de esta...
De acuerdo.
Esta ronda, estamos hablando del segundo de la Bundesliga contra el segundo de la Premier. Y además es un Dortmund que empezó un poco peor la temporada, luego, o sea, bien, luego tuvo un bajón y ahora se ha recuperado. Vimos otro día contra el Bayern que le jugó de tú a tú. Muy al bien. Bayern de Múnich. Y además el Dortmund ha afrontado esta competición siempre con los titulares, con jugadores importantes. Pochettino ha hecho un poco más de rotaciones, aunque quizá...
Sí, lo que pasa es que ha jugado con más titulares que el año pasado. El año pasado sí rotó un poquito más, pero este año es verdad que
la sensación de que rota, pivote, pero que le importa la competición.
Yo tengo la sensación, competición, ¿no? vamos a ver el 11 evidentemente, pero sí que ha jugado con Dele Alli, o ha jugado a Eriksen, ha utilizado también a Dembélé, aunque sea en las segundas partes, la ha metido, combina, o sea que sí que ha metido bastantes titulares.
Sí, no, y además con un equipo que no era totalmente habitual, goleó a la Fiorentina, que al final sí. Es un equipo importante, así que yo creo que es la eliminatoria de más nivel y seguramente estará muy igualada, eso es lo que espero.
Un pronóstico difícil en la eliminatoria entre Liverpool y Manchester United, que va a ser impresionante, pero el pronóstico es complicado, porque el duelo es bastante abierto, a priori, por lo menos, ¿no?
A mí me parece muy difícil, porque además, quieras que no, es un clasicazo del fútbol y ahí entra el aspecto emocional, entra en juego, a ver quién lo maneja mejor. Ahí a lo mejor, tal y como está el Manchester United con las bajas y que están saliendo chicos muy jóvenes, a lo mejor el Liverpool tiene un puntito más de experiencia en ese nivel. Pero yo, o sea, si me tuviese que mojar, a lo mejor me mojo por el Liverpool, pero por un margen muy, muy pequeño.
Yo creo que es el primer gran reto de Klopp a nivel desde que está en el Liverpool. Y bueno, además de la final que perdió con el City, pero esta eliminatoria puede marcar también el futuro del club. Y al final hay que recordar que seguramente esta sea la mayor posibilidad de ambos equipos de jugar a la Champions
Totalmente
League el año que
acuerdo.
Viene. Porque ya en la liga están un poco descolgados y no tienen grandes nombres, o al menos no tantos como estamos acostumbrados en el pasado, pero va a ser una eliminatoria preciosa.
Muy bien, pues lo viviremos. ¿Algún detalle más de alguno de los otros partidos? La semana que viene hablamos de la vuelta. Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
La Europa League también vivimos aquí en programación, en las emisoras locales, con la retransmisión de los partidos aquí en COPE y también en This is Football. Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Antes de hablar del superclásico de River Boca, sí. Vamos a hablar también durante esta sección del comienzo de la MLS. Tú estabas metido en una web de MLS. Vamos a volver a recordarla, Ariel, porque estás ahí haciendo textos y haciendo cosas. Vamos a recordarla.
Mi web es jugadorfranquicia.com.
Jugadorfranquicia.com. Y hay que recomendar otra web de MLS que ha nacido este fin de semana, de la mano de los compañeros de Spoyu. David de la Peña, buenas tardes. Bienvenido a este programa.
Gracias.
¿Qué tal ha nacido la web? Primero, ¿cómo se llama?
MLSfutbol.com. Y bueno, antes que nada, tengo que agradecer a Ariel porque me ha echado una mano en entender muchas cosas que tiene la MLS. Que es complicada, vamos ahí avanzando con ello y bueno, ha empezado bien, ha empezado también la competición, que bueno, es una competición divertida, una competición que está creciendo, ha dejado buenos partidos también el fin de semana y bueno, ahí vamos con ello, ¿no? Ya hemos empezado de forma regular este fin de semana y bueno, vamos a seguir la competición todo el año.
En estos dos sitios tienen los aficionados a la MLS y la información necesaria de los equipos, las noticias que se van produciendo de los jugadores, análisis de los partidos, análisis tácticos de los equipos, ¿no?
Sí, resúmenes también, vídeos, cosas que van pasando. Sí, sí, desde luego tienen ahí una buena fuente para acudir si quieres estar informado de la MLS, desde luego.
Tenéis cuenta de redes sociales también, sí, ya sí. Se van activando, ya se van moviendo, ¿verdad?
Sí, en Twitter mlsfutbol-com y ahí también
Facebook
vamos metiendo todo,
también,
Facebook
¿no?
también, sí, ahí estamos dándole a todo.
¿Te hace trabajar mucho Elías? Bueno, lo suficiente, ¿no?
Un poquito.
Muy bien. Ariel, vamos a hablar, si te parece, primero del superclásico. Hay que irle quitando el super al clásico, ¿no? En los últimos años, a lo mejor, o no, o se lo dejamos.